Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Miércoles 22 de abril es el último de los turnos que tenemos. Esto empieza a las 9 de la mañana con nivel inicial, a las 10 primer grado, a las 11 segundo y tercero, a las 14 cuarto y quinto, a las 15 sexto y séptimo, a las 16 secundaria básica y aquí nosotros a las 17 con secundario orientado. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y bueno, es el momento esperado por muchos de ustedes. Recordándoles siempre que esto no es un programa de radio sino una clase y que a pesar de que sea una clase jamás estaremos sustituyendo el espacio físico sagrado y sano y tan deseable que es la escuela. Y bueno, en ese sentido lo que tratamos es de la mano de este proyecto del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios Públicos de la Nación convertir en realidad y casi en una necesidad esto de poder educar a través y seguir aprendiendo de la mano de un espacio en la radio. Arrancando otra vez con química y otra vez está el profe Gabriel Foglia. Gabriel, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicas, chicos, Gonzalo. Todo bien.
Bueno, saludamos a tus alumnos específicos, si querés. Aparte de todos los que tenemos esparcidos, porque acá recordás que son 49 filiales de Radio Nacional y esto se multiplica además a través de radios comunitarias, radios privadas, radios estatales, radios públicas, mejor dicho, cooperativas, universitarias. Bueno, estamos absolutamente en todos lados.
Salimos por todo el país. Bueno, entonces va el saludo para Ituzaingó, Escuela Técnica número 1, República del Paraguay.
Ahí estamos.
Secundaria 4, Héroes de Malvinas. Uh-huh. Y para la Escuela Técnica número 5 de Merlo.
Fantástico, es decir, tenés bastante bien cubierto el escenario en el oeste.
En el oeste, sí.
En el oeste está la Jita y está el profe Gabriel Fogel.
Exactamente.
Bueno, arrancamos con química y hoy ya puntualmente, acá ya no me soy todo oídos, preguntaré lo que pueda, pero no puedo ni hablarte de Mendeleev ni de nadie.
Hoy no. Hoy no. Es un gramo más complicado que la clase pasada.
Bien.
Pero de esa clase pasada, todos y todas nos vamos a acordar de los símbolos, del número atómico.
Claro.
Del número másico, principalmente del número atómico, que representaba la cantidad de protones.
Uh-huh. Perdón, el número en la tabla, ¿el número atómico es el que, por ejemplo, el hidrógeno tiene el 1?
Exactamente. Bien. Es el número más grande que está en la tabla, el que ordena.
Perfecto.
Del 1, 2, 3, 4.
Y no se repite, o sea, no es como el juego de letras o el Scrabble, que hay letras que varias letras tienen el mismo número.
No.
Acá a cada elemento le corresponde un número.
Cada uno con su
numerito. Perfecto.
Entonces, hoy tenemos que ver tres conceptos. Uh-huh. Uno es el concepto de ion.
Ion, sí. Chicos, lápiz y papel porque no tenemos pizarrón. Pueden tener la tabla, que la pueden encontrar en internet, en cualquier lado, eso está claro. Pero al no tener pizarrón, tenemos que usar mucho lápiz y papel.
Entonces, ion. Electronegatividad.
Electronegatividad.
Y uniones químicas. Todo tiene que ver con todo hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un ion.
Dale.
Todas y todos ya sabemos lo que es un átomo. Lo definimos la clase pasada. Bueno, ahora, ¿qué es un ion? Es un átomo, pero que va a tener una carga eléctrica. Uh-huh. Carga eléctrica positiva, lo vamos a llamar catión.
Bien.
Carga eléctrica negativa, lo vamos a llamar anión.
Anión, ok.
¿Sí? ¿Y por qué se produce esto? Ustedes recuerden que la tabla periódica estaba dividida. Metales por un lado, no metales por el otro. Y justamente la tabla periódica tiene una propiedad que es característica de todos los elementos que se llama electronegatividad. Uh-huh. Esta propiedad es la tendencia a aceptar electrones posteriormente en una unión química.
Bien.
Entonces vamos a tener elementos muy electronegativos o los más electronegativos que son los no metales. Uh-huh. El flúor es el más electronegativo de todos.
Bien.
Y menos electronegativos que serían los metales. El francio, por ejemplo, que es el número 87, es el menos electronegativo de todos.
Perfecto.
Entonces, con esta tendencia, los no metales, al aceptar electrones, están aceptando cargas negativas.
Correcto.
Por eso se transforman en aniones. Uh-huh. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar esto? Vamos a escribir el símbolo del elemento, por ejemplo, la F del flúor, pero le vamos a agregar arriba, a la derecha, un signo menos. ¿Eso qué significa? Que aceptó un electrón.
Bien.
Entonces se llenó de una carga negativa más.
Negativa, perfecto.
Vamos al otro ejemplo.
Una consulta, solamente para poder asociarlo con y para ver si confluye. Cuando decías catión y anión, acá estamos hablando de que el CAT y el IO, Perdón, y el AN quiere decir algo de sí mismo, ¿no? Por eso esto se sucede también con ánodo y cátodo, por ejemplo.
Claro.
O sea, quiere decir que algo es positivo y algo es negativo.
Uno es positivo.
Un prefijo, y digamos.
Exactamente.
Bien.
Exactamente. Entonces, el otro ejemplo sería, por ejemplo, el sodio.
No.
Que es el elemento número 11.
Bien.
11 era el Z, significa que tengo 11 protones adentro del núcleo y recordemos que de ahí no podían salir.
Correcto.
De la clase pasada. Pero ¿qué pasa al sodio? Como es menos electronegativo, su tendencia va a ser a ceder ese electrón.
Bien.
Que tiene en el último nivel energético. O sea, casi afuera de esa nube de electrones,
sí.
Recuerden de la clase pasada. Entonces, cuando ceda ese electrón, ¿qué le va a pasar? Le va a quedar una carga negativa menos.
Correcto. Va a bajar a 10.
En consecuencia, le van a quedar 11 protones en el núcleo, 10 electrones fuera del núcleo, uh-huh. Y la diferencia es más 1.
Más 1.
Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar el catión sodio?
Na, 1 arriba.
Na con el más.
¿Hay arriba. Que poner el más?
Hay que poner.
Bien.
Cuando es una carga,
sí.
¿Sí? Se pone más o se pone menos. Ya se sabe que,
o sea,
que es 1.
Si es 2 positivo, no se va a poner más.
Ah, ahora va.
Bueno, me adelanté. Perdón.
Porque, claro, si colocamos el más o el menos, uh-huh. Nosotros ya sabemos que es un 1. El 1 en química no se escribe nunca.
Perfecto.
Solo lo escribe el profesor cuando el alumno no hace la tarea.
Ok, o sea, no hay problema. Digamos, queda claro que entonces, cuando es M o menos o más, es 1
solo.
Negativo o 1 positivo.
Claro, pero hay casos en que el anión puede aceptar 2 electrones.
Bien.
Por ejemplo, el oxígeno,
sí.
O el azufre.
Sí.
Entonces ahí le vamos a poner menos
2. Menos 2, bien.
Y otros metales como el calcio, el magnesio, tienen la capacidad de ceder 2 electrones.
Ahí,
entonces le vamos a poner más 2.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, ¿por qué ocurre todo esto de ceder, de aceptar? Porque hay un tipo de unión química que es la unión iónica, la que ocurre en el cloruro de sodio, que es la sal que usamos
ni más ni menos.
Todos los días. Bueno, ¿acá qué ocurre? Hay que cumplir
una regla.
¿Es
el que lleva la fórmula CLNA?
Exacto.
Así.
Escrita al revés.
NaCl.
NaC, porque perfecto. Siempre se escribe en un compuesto químico primero.
Saqué aproximación, profe.
Pero está bien, está muy bien. Antes se escribía así.
Ah, bueno. Soy muy antiguo.
Hace pocos años cuando yo empecé a aprender esto.
Bien.
El tema es que se escribe primero el menos electronegativo y después el más electronegativo.
Perfecto.
Pero lo nombramos al revés. ¿Por qué escribo NaCl y lo nombro cloruro de sodio? ¿Sí? Es una regla química.
Es una regla, no tiene que ver con la gramática ni con el. No, tiene que ver con. Es una regla química.
Una regla. Lo escribimos de una forma
y
lo nombramos al revés.
Perfecto.
En un tipo de nomenclatura que es la nomenclatura tradicional.
Perfecto.
Que es la que más seguimos usando en general. Bueno, entonces, para esta sesión de electrones,
sí.
el elemento tiene otros electrones más. No es que el sodio cedió 1 y se quedó sin nada. No, le
claro,
quedan 10.
Le quedan 10.
Pero ¿cómo están ubicados esos 10 electrones? Acuérdense que el núcleo era una pelotita.
Están por fuera, digamos.
Están
como si
fueran
satélites.
Exacto, más o menos. Tenemos 2 más cerquita del núcleo.
Ah, ok.
8 un poco más lejos del núcleo. Y ese que me quedaba solo, bien afuera del núcleo.
Perfecto.
Sí, casi en el borde de esa nube. Bueno, ese es el que cedió.
Correcto.
¿No? Se lo dio al flúor o al cloro o a cualquier otro, no importa. Entonces, ¿con cuánto se queda en la segunda línea energética? Con 8.
Con 8.
Perfecto. Vamos al caso del flúor.
Sí.
El flúor tiene 2 líneas o 2 niveles energéticos. En el primero, cerca del núcleo, 2. Y después tiene 7.
Sí.
Entonces, acepta ese electrón que
sí.
viene del sodio. ¿Con cuánto se queda? 7 y 1.
Y 1, 8, claro. Pero 8 por fuera, digamos.
Por
y
fuera.
Y quedan 2 en el núcleo.
Exactamente.
Correcto.
Entonces, tanto el sodio por ceder el electrón y el flúor por aceptar, me quedan con 8.
Con 8, claro.
Bueno, eso se llama regla del octeto electrónico. Octeto
bien.
De 8. Entonces, cuando los dos elementos completaron los 8 electrones,
sí.
O sea, en realidad el flúor los completó y
el otro
sodio
quedó en eso.
Quedó con 8 por ceder. Bueno, eso es la estabilización de los elementos cuando forman un compuesto químico.
Bien.
En nuestro caso... O
sea, eso es una especie de misión cumplida para el objeto inicial.
Claro.
Okay.
Exactamente.
Es a donde tenés que llegar cuando haces una mezcla.
Cuando hacemos una combinación. Exactamente. Entonces, el catión sodio se unió al anión flúor, cloro, ¿no? Cualquiera de los dos. Se forma la sal. Para nuestro ejemplo va a ser el cloruro de sodio, que es el más clásico, el que tenemos en casa. Entonces, los dos elementos cumplen con la regla del octeto.
Perfecto.
Pero tenemos otro tipo de unión. Esto que explicamos serían las uniones iónicas, metales y no metales. Pero también puede haber una unión que se produce entre no metales.
¿Eso es lo de los electromagnéticos? ¿Estamos pasando el lugar? No.
No.
No, te lo pregunto básicamente por una cuestión profesional, es que nos quedan 5 minutos de clase.
¿Cinco minutos?
Solamente. No, pero podemos dejar para otra ocasión, pues son tres temas que no puedes desarrollar en tan poco tiempo. Y estamos en el primero todavía.
Pero es cortito.
Bueno, dale. Vamos. Encantado. Es un desafío tuyo.
Van a entender.
Dale, chicos, presten atención.
Ahora tenemos los no metales. Olvidémonos de los metales. Se unen los no metales, que eran los electronegativos.
Sí.
Todos en ese último nivel que estuvimos hablando de electrones, el flúor tenía 7, por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones en ese último nivel, tienen mucha electronegatividad. Todos tienen tendencias a aceptar electrones.
Sí.
Entonces acá no va a haber uno que ceda y el otro que acepte. ¿Qué van a hacer? Acá son más buenos. Porque van a compartir los electrones.
Okay.
¿Hasta cuándo? Hasta llegar al número de... A ver si se acuerda.
8.
8, perfecto. Bien. Entonces, cuando los dos elementos compartieron electrones, ¿sí? Y llegan a 8, estabilizamos y formamos una nueva molécula.
O sea, que en un caso no es que comparte, sino que uno cede y el otro recibe.
Exacto.
Y en este caso
se comparte.
Bien.
En el primer caso hay transferencia de electrones.
Bien,
de
perfecto.
De un electro positivo a un electronegativo. En este caso no, se comparten los electrones hasta completar la regla del octeto.
Okay.
Entonces tenemos los compuestos covalentes, que son diferentes de los compuestos iónicos.
Sí.
Por ejemplo, el compuesto iónico, si lo disolvemos, ¿sí? Disolvemos sal en agua.
Sí.
Esa solución, va a conducir la corriente eléctrica.
Okay.
¿Sí? Entonces, en cambio, el compuesto covalente, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno, gases que están en el aire y respiramos permanentemente, no conducen la corriente eléctrica.
No.
Otros compuestos covalentes pueden ser el plástico, no conduce la corriente eléctrica. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre los dos tipos de compuestos, iónicos y covalentes.
Perfecto.
Entonces, ¿qué nos queda? ¿Repasar?
Repasar porque nos quedan 3 minutos más o menos, 2 minutos y medio.
Perfecto. Entonces... Ión. Átomo con carga eléctrica.
Exacto.
Si es negativa,
es
anión.
Anión, si no, catión. Si es positiva, catión.
Bien. La unión del catión y del anión me forma los compuestos iónicos. De acuerdo a una regla que es la del octeto electrónico.
Bien.
Por ceder o por aceptar, los dos tienen que quedarse con 8 electrones.
Si no se llega a 8 por cada lado, no, lo que hacemos no nos sirve, digamos.
Exactamente, no se va a formar. Aunque hay algunos elementos que no cumplen con esta regla, como siempre hay excepciones, entonces los vamos a dejar para más adelante para no complicarlos hoy.
En este caso, podría decirse que no todos los elementos pueden ser combinables.
Claro, no.
O sea,
si yo pongo un montón de elementos en un tubo de ensayo, en un vaso, en un frasco, no sabemos qué puede pasar, porque nosotros tenemos
que asegurarnos... No lo intentemos en casa tampoco.
No, tampoco. Nosotros necesitamos condiciones específicas para las reacciones químicas.
Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿estamos? Nos quedamos ahí tranquilos.
Nos quedaría revisar la tarea de haber formado los nombres con los elementos de la tabla periódica.
Sí, pero yo tuve, en el medio de tu clase, profesor, tuve también tarea de matemática, de física, de literatura, de geografía. Bueno, no llego a todo.
Entonces, hoy que es 22, que es el día del titanio, por ser el elemento 22 de la tabla, ¿lo dejamos para la próxima clase?
Bueno, está muy bien. Está muy bien. Tengo tarea, entonces me la voy a guardar. La tarea voy a formar. Está bien, con la tabla periódica voy a tratar de formar un nombre más relativamente largo, digamos. Como si fuera el Galatasaray, un equipo de fútbol de Turquía.
Sí.
A ver si llego. O algo más complicado, como penalización por no haber cumplido con la tarea de la semana pasada.
Me parece perfecto.
Está muy bien. Bueno, pero para compensar un poco, Gabriel, química, ¿sí? De banda de turistas, ya que estamos en el tema.
Que le dice el cloro al sodio adentro del salero.
No sé si esto será mucho.
Educación física.
Todo un desafío. Un desafío para todos, pero empezando el desafío sobre todo para Lucía Dabove, que está en línea con nosotros. Hola Lucía, Gonzalo Bonadio te saluda. Mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. La verdad que es un placer hablar con vos. Acá estamos, sí, un desafío enorme, ¿no?
Está muy bien, pero bueno, hay que entender, a ver, Lucía, vamos a ser cómplices en algo, y esto se lo quiero transmitir a los chicos. Cada vez más me convenzo por experiencia propia en que si estamos hablando de aprender, con más oxígeno en la cabeza mejor vamos a aprender, mejor vamos a pensar y vamos a ser más creativos, y para tener más oxígeno en la cabeza, ¿qué hay que hacer? Un poco de gimnasia y de deporte.
Y sí, sí, moverse un poco. La verdad que, bueno, lo que vos decís estaría, bueno, comprobado científicamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien sabemos que necesitamos, bueno, agilizar la mente, pero también esto, darle oxígeno, mover el cuerpo, hacer que la energía fluya. Bueno, nada, educación física la verdad que es una materia muy importante, ¿no? Uh-huh. La verdad que, bueno, desde mi lugar siendo profe tengo que...
Que venderla, claro, pero es verdad lo que decís, claramente.
Es muy importante esto, uh-huh, el moverse, el poder, esto, cuando digo cambiar la energía, cuando algo no me sale, sabemos que, bueno, a ver, no nos chequemos más la cabeza contra la pared, hagamos otra cosa que por ahí nos ponga con otro ánimo, otra emoción, y tal vez nos hace encontrar esa solución que tanto nos complicaba. Bueno.
Te propongo esto, Lucía, te propongo lo siguiente. A ver, vamos a pedirle a los chicos, pues es un tema complicado por varios factores. Uh-huh. Uno, que estamos a distancia y que no te ven. Sí. Dos, el espacio físico, que sabemos que es un tabú de este tiempo de cuarentena. Hay gente que tiene un poquito más de lugar, otros menos. Por ahí estás, sí, en el living de tu casa, por ahí estás en tu dormitorio, por ahí tenés un balcón con resguardo, por ahí tenés un patio o un poquito de verde. En cualquier circunstancia, aprovechá en este momento, empezá a ubicarte en ese lugar. Le digo a los alumnos, a los chicos. Y si tenés alguna pelota, si tenés algún, si no, un gran bollo de papel, agarra medias.
Tal cual, vamos a empezar a utilizar la mente con otra creatividad también. Bien. Y empezar a decir, esta actividad va a tener que jugar con una pelotita o una pelota. Así que como bien vos dijiste, si tienen algo ahí, uh-huh, cerca, que lo puedan utilizar como pelota.
Naranja, un pomelo, una manzana, no, porque si se les cae se va a bollar y va a quedar fea. Pero una naranja, claro, y una manzana, y una mandarina, un pomelo, después lo lavan. Bueno, infinidad de cosas. Vamos a hacer de cuenta que los chicos ya les dimos el tiempo suficiente, que así como les pedimos lápiz y papel, ahora les pedimos que tengan ese elemento a mano y estar en un lugar que no molesten a nadie y que puedan estar concentrados en tus instrucciones y en tu Perfecto. Clase, y nos metemos en tu clase a pleno.
Muy bien, entonces, como bien dijo Gonza, ya imagino que tienen el elemento en la mano. Vamos a movernos un poquitito, ¿sí? Porque ustedes saben que para la clase hay que entrar en calor y después estirar. Como los tiempos son tiranos, apenita nos vamos a mover un poquito, mover un poco los hombros, las rodillas, hacer como una pequeña marcha rapidita, un repique ahí en el lugar. Y con este elemento, ¿sí? Lo vamos a hacer como pelota. Voy a decir, si ahí tengo algún amigo, amigo no, algún familiar, ¿no? El amigo sí. Puede ser, alguno por ahí está viviendo con algún amigo. Si tengo algún familiar, algún hermanito, mamá, papá, también pueden jugar con nosotros. La idea sería así, entonces, están todos en el lugar, ya corrieron la mesa, supongo la silla, corrieron al perro, en el lugar donde puedan moverse un poquitito más. A partir de ahora empiezan a trotar, no pueden parar de trotar, ¿sí? El desafío también es seguir trotando
todo. En el lugar, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Trotar en el lugar.
En el lugar ahí, uno al lado del otro, pero trotar en el lugar, ¿sí? Levantando bien los pies, sin estar arrastrándolos. Lo que van a hacer a partir de ahora, empezar a pasarse esa pelota, ¿sí? No de mano en mano, sino que vamos a hacer un pequeño pase, o sea, que la pelota salga de mi mano, vuele hacia a la persona que tengo al lado. Si estoy solo, solamente me hago autopases, ¿sí?
La tiro para arriba la pelota. Profe, a ver si puede ser. Si tenemos una pared enfrente y una pelota, ¿no podemos hacerlo hacia la pared?
También. Vale. Eso es una muy buena opción, poder hacerla rebotar. Si tengo una pelota de papel, va a rebotar menos, así que me pongo un poquito más cerquita. Y si no, me pongo un poquito más lejos. Si eso, vayan viéndolo despacito. Imagino que ya todos están ahí, pingui, 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 con la pelotita.
Obvio.
Bien. A partir de ahora, entonces, yo voy a contar 8, ¿sí? Voy a contar 8. Que eso es para hacer 8 pases o 8 rebotes, ¿sí? Si estoy ahí con mi pelota, con la pared. Entonces, cuando llegamos al número 8, que va a ser el último, la persona que está acompañada va a intentar pegarle con esa pelotita, o bueno, la naranja va a explotarse un poquito, pero podría ser también, va a pegarle a los pies al otro, ¿sí? El otro va a intentar obviamente esquivarla. Si estoy solo, una vez que terminan esos 8 autopases, voy a buscar un lugar como un centro fijo, ¿sí? un punto fijo, y voy a intentar derribar o tocar ese punto que yo me puse como meta.
Bien.
¿Se entendió?
Uh-huh, totalmente.
Bien, ¿hacemos uno de muestra?
Dale, por favor.
Bien, preparados, empiezo a contar. ¿Listos? Va. 1, 2, me hago los pases, ¿eh? Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pego los pies al compañero, ahí. ¿Qué pasó? Explotó todo. Espero que la mandarina no haya quedado en el medio de la cocina.
No puede la cuidar,
Muy bien, entonces lo importante es no parar de moverse, ¿sí? No parar de moverse. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Por lo menos lo vamos a hacer 8 veces, ¿sí? Y contamos esos 8 segundos, ¿sí? O esos 8 pases. ¿Se entendió?
Totalmente.
Muy bien, ahí se tiraron otra mandarina.
Pasó papá y lo golpearon. Pero bueno, papá tiene que entender que no es momento para cruzar. Lo sumo, papá, si querés, o mamá, sumate a tu hijo o a tu hija. No le interrumpas el ejercicio, que es muy importante. No es una pavada lo que está haciendo, es tener salud.
Bien, ahí está haciendo otra. Hacemos la última. Imagino que en este tiempo ustedes estuvieron contando en su casa, ¿sí? Esos 8 pases, esos 8 segunditos, y hayan logrado pegarle o en el pie con el que estaban jugando, o si estaban jugando solos, poder haber acertado y pegado ahí a... Pueden poner una botellita como si fuese un conito parado, ¿sí? ¿En dónde? Cerca de donde yo esté rebotando la pelota. Pero a una distancia, si puedo, ¿sí? Si es que puedo.
Claro.
A una distancia de por lo menos 3 metros, 4 metros, ¿sí? Siempre depende en donde estén.
Chicos, piensen que 3 metros, 4 metros es más o menos la mitad de un arco de fútbol normal. Así que para que tengan una idea de referencia de distancia, es un poco más grande de lo que puede ser la mesa. Vamos a hacer el último ejercicio dentro del recreo, chicos, a bancársela. Vamos a tomar en cuenta como que la parte de la profe de educación física es parte del recreo. Vamos con el último ejercicio.
Bien, y lo último sería, bueno, después de estos 8 veces que dije que lo tenían que hacer, lo que van a hacer es, obviamente, volver a la calma. ¿Cómo? Bueno, dejando las cosas donde las dejaron, sí, donde las sacaron, ¿no? Ordenar. Pero siempre dejen esta pelotita a mano, porque vamos a seguir haciendo muchos juegos y ejercicios con pelotas. Así que, bueno, lo importante es tirar las piernas, ¿sí? Sí. Como dije, también un momento importante de la clase, llevar el talón hacia la cola. Bien. ¿Sí? Para estirar los cuádriceps.
Esto es cuando te dicen elongar. Esto es lo que está haciendo, es elongar, ese famoso elongar. Y es fundamental, es casi tan importante como el ejercicio, si no te va a doler todo.
Tal cual. La otra pierna, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Más o menos 15, 30 segundos. Bien. ¿Sí? Manteniendo la postura. Y bueno, nada, ya es un poco difícil, pero bueno, estirar con piernas abiertas, como si estuviese haciendo eso, un arco con las piernas, ¿no?
Bueno, Lucía, impecable, fue un gran desafío. La próxima vez que nos encontremos voy a ver si me animo y te sigo yo también al ritmo de la clase, lo grabamos y lo subimos, ¿dale?
Y sí, podríamos, ¿por qué no?
Pues yo ya soy mucho mayor, yo ya pasé hace rato, cuarto y quinto año, o ya no tengo más, 16 o 17, ¿qué va a ser? Lucía, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Un placer. Lucía Dabove, profe de Educación Física, un desafío para este día que no termina, por el contrario, teníamos recreo, tenemos a De Eléctrico, de Babasónicos, y después nos dedicamos un poquito a la literatura. Cuando no significa, no me...